queremos escucharlo.
5.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Restart to play. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 del FM, usted ya lo sabe. Y siendo exactamente las 5 con 10 minutos, le damos la bienvenida a una edición más de los Hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo a través del 104.3 del FM, si usted nos está escuchando, pues, a través de la forma más tradicional de sintonizar este programa, es decir, un aparato FM. O si nos está escuchando en la señal en streaming, es udgtv.com. Ahí también estamos a sus órdenes, transmitiendo la señal en vivo de la página de Radio UDG. Y también estamos transmitiendo ya completamente en vivo a través de nuestras redes sociales. Twitter, @5radio, facebook.5radio, si a usted se le facilita más y le gusta más, puedes vernos en esta edición o en este formato de video. Pues también ya estamos ahí transmitiendo completamente en vivo y seguramente también en unos minutos. ¿Qué digo unos minutos? Desde ya estamos transmitiendo a través de la página, a través del Twitter de Radio UDG, que es pues tal cual usted lo puede encontrar, @radioUDG. Ya lo retuiteamos también, así que ahí estamos transmitiendo en vivo, para que usted no tenga pretextos de dónde nos puede ver o dónde nos puede escuchar. @CLSG está el micrófono, ni siquiera me acuerdo si ya me presenté. @SoyElCoronado está en los controles técnicos y operativos. Y el día de hoy ya sabe que, como cada martes, pues le traemos lo último de las noticias en tecnología y videojuegos. Así que bueno. Antes de continuar con este programa, ya sabe que, como cada martes, también le traemos por acá este resumen de la voz del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo si es que nos estuviera escuchando. Le mandamos esta cápsula llamada Zona Pixel, en donde nos trae pues esta recopilación de lo más relevante en el medio del gaming. Así que bueno, vamos a escuchar esta cápsula y ahora sí, regresamos para iniciar con los Hashtag Martes Tecnogamers.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans de la poderosa y sensual hechicera más popular de los videojuegos, tras revelarse la fecha de lanzamiento de la tercera entrega del popular hack and slash de Platinum Games, Bayonetta 3. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Después de algunos meses desde que se anunciara la compra, a través de sus cuentas oficiales, Sony PlayStation anunció la finalización de la compra de Haven Studios, un estudio de reciente creación dirigido por Jade Raymond, una de las cabezas fundadoras de la saga de juegos de Assassin's Creed. El estudio estaría trabajando en una propiedad intelectual nueva, siendo un multijugador de servicio con la intención de convertirse en un entorno social generador de comunidades. Si bien aún es muy pronto para poder ver algo en concreto por parte del estudio, lo cierto es que esta adquisición solo sigue sumando a la ya de por sí magnífica cartera de estudios con la que cuenta Sony. Ahora solo toca esperar para poder ver los frutos de un estudio que nació fruto del amor y la pasión por el hobby que tanto disfrutamos. Ahora bien, a través del medio Nippon Gamer, el productor de Final Fantasy VII Rebirth, Yoshinori Kitase, justificó la razón de que la nueva entrega de Final Fantasy VII sea una exclusiva de la nueva generación. De acuerdo con el productor, la exclusividad del PlayStation 5 fue debido a la calidad gráfica, pero también a la velocidad de los nuevos SSD. Como la aventura se desarrollará en un mundo tan grande como el de Midgar, los tiempos de carga suponen un cuello de botella, por lo que llegaron a la conclusión de que necesitaban las especificaciones del PlayStation 5 para poder evitar el cuello a toda costa y poder viajar por el mundo con una mayor comodidad. Por lo que si lo que quieres es continuar con la experiencia que Square Enix nos trajo en 2020, lo mejor sería empezar a jubilar a nuestra fiel PlayStation 4. Y tras la secuela de Bayonetta, lanzada exclusivamente para Nintendo Switch en el 2014, el estudio había dejado pendiente por mucho tiempo el desarrollo de lo que sería la tercera entrega de la franquicia. Y a pesar del anuncio de este en los Game Awards de 2017, no fue hasta un par de meses cuando vimos un nuevo vistazo del tan esperado título. Afortunadamente, a través de las cuentas oficiales, la Gran N, así como Platinum Games, presentaron un adelanto de gameplay de la próxima entrega, revelando así la fecha de lanzamiento, que sería este próximo 28 de octubre, cuando podremos volver a encarnar a la poderosa y sensual hechicera más popular de los videojuegos. Ahora solo toca esperar. De la tercera. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Monument Valley Panoramic Collection para PC, Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition también para PC, y Rune Factory 5 para PC y Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Asal en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Ya lo escuchó usted, ahí está la cápsula que semana a semana usted puede escuchar aquí en Punto 5, esta recopilación de las noticias de la voz del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo. Y como usted también ya lo sabe, el día de hoy, aquí está Ricardo García. ¿Cómo está Ricardo García?
Asael, muy bien, muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de el hashtag Martes Tecnogamer de esta semana. Traemos, como siempre, el comentario ahí medio disruptivo, medio a ver qué opinan ustedes también, porque me gustaría empezar con una pregunta 2.1.
A ver, porque ahora le decimos la pregunta. Uh-huh. La pregunta 2.1 es de editorial.
Es de editorial. A ver. Exacto. ¿Ustedes cuál herramienta tecnológica es la que más los esclaviza al trabajo?
Yo creo que el correo en cualquier servidor. O sea Outlook, Gmail.
El correo.
Siendo las más populares.
El correo en todas sus formas. Yo también. En todas sus formas. Puede ser que. No sé, cuando escucho el ting-ding del Google Meet. Uf. También es.
I feel you.
Sí, sí, sí.
Lo sientes, ¿no? Uh-huh. Ya es como. Sí, es, oh. No es lo primero que quieres escuchar cuando te levantas.
Definitivamente.
Que es muchas veces lo primero que escuchamos.
O el calendario de Outlook también.
También, ¿no? También.
Ese.
Ahí está. Esta es la pregunta 2.1. Pregunta para hacer conciencia del capitalismo tardío.
Sí, de cómo estamos ya llegando a las últimas etapas del capitalismo.
Y la pregunta oficial, dándole otra cara a la moneda, algo más alegre. Díganos, porque no somos estudiantes del CUCSH. Saludos a toda la comunidad del CUCSH.
Saludazos.
Que sabemos que hay mucha.
Saludazos.
Díganos usted, ojo, ¿Cuál cree que sea la adaptación cinematográfica, es decir, la película de videojuegos más popular? No la mejor. Porque siempre decimos, ah, la mejor, la peor. No, no, no. Porque sabemos que en todos los aspectos, no necesariamente solo en la cinematografía, sino en la música, en los libros, en el contenido en internet, bla, 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 pues lo más popular no necesariamente pues es lo mejor, ¿no? Entonces, díganos usted, ¿cuál es o cuál cree que es pues la adaptación cinematográfica de un videojuego más popular? ¿Y por qué? Sí, la que cree que igual ahorita le ubica un morro de 15 años a su papá que tiene 66.
La película esta que pasaban en Canal 5, la de Mario Bros, ¿te acuerdas?
No, o sea, yo siento que es muy de nicho, brother. Mm. Es tan mala que ahorita ya es de culto, pero no... Yo ya no la he visto como mencionada últimamente en la conversación popular o en los memes o cosas así. Por eso es una pregunta interesante. Yo diría de primer momento que Street Fighter. Que es una película muy mala, pero a mí me gusta mucho. Me la paso bien. Estamos hablando de la adaptación de los 90s con el poderosísimo Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue. Uf.
Bueno, pues también ve el cartel.
Sí, pero pues es una película que no le fue nada bien.
Pero entonces, no importa, o sea, mira, hay películas...
1994.
Hay películas que nos llenan el corazón, pero no necesariamente son buenas.
Fíjate nomás qué cast. Jean-Claude Van Damme, digo, no es necesariamente el mejor actor, pero ese momento estaba en su prime.
En su prime, siempre, mira, en mi corazón vive sin pagar renta.
Raúl Julia, que este sí era un actorazo. ¿Mm? Raúl Julia, Kylie Minogue. No, con esos tres ya se te fue el presupuesto.
No, a ver,
sí, porque la verdad es que los demás ya no son como necesariamente los más populares.
Kylie Minogue, lo mejor que le ha dado Australia al mundo después de las arañas venenosas. Bueno, no. Eso y las arañas venenosas y los ornitorrincos.
Y el cazador de cocodrilos, que en gloria esté. Steve Irwin.
Sí, Steve Irwin. No, ahí está su hijo también igual. Picándole a los cocodrilos, a ver que no aprenden.
Pero es que ya lo tienen la sangre. No, ya nacieron con el chip.
Cuando tengas un hijo va a salir de que, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos al martes.
Sí, sí. Ya va a traer el chip integrado.
Al martes de comentarios de Dora la Exploradora.
Así que díganos usted cuál cree que es la película más popular, no necesariamente la mejor. Y también la pregunta 2.1 para hacer conciencia. ¿Cuál es la herramienta tecnológica que más lo esclaviza a su trabajo? ¿A su trabajo o en general que lo esclaviza?
Ajá, en general que te esclaviza... Bueno, también podemos dejar lo que te esclaviza, ¿no? O sea, que puede ser que estés todo el día metido en WhatsApp.
En el TikTok.
En el TikTok, ¿no? Hay que reconocer la adicción cuando es una adicción. Pero O sea, la nota respecto a esta pregunta viene en otro sentido. Pero estaría bueno e interesante escucharles. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué herramienta tecnológica les esclaviza? Ya sea el Zoom por el trabajo, ya sea lo que sea, ¿no?
¿Empiezas o empiezo?
Voy a empezar con una de tu padrino.
¿Cuál de todos?
No, pues el padrino, el Elon Musk.
Ah, ok.
No sé si saben, bueno, si no sabían, pues se los decimos porque ya hemos estado... Y si no sabían, es que no nos han estado poniendo atención. Es que
no nos escuchan, según.
No nos escuchan, seguramente. Starlink, que es este servicio de internet satelital proveído por, pues no sé si Tesla.
Sí, pues por Starlink. Por Elon Musk. Es su propia. Elon Musk, ahí está. Él ahí en está. Una oficina proveniendo de internet.
Metiéndole, raspando tarjetas de Todito Card.
Su recarga de 100 varos al satélite de Starlink y así es como tiene internet.
Así es como funciona. Pues Starlink al fin se va a poder contratar en todo México con todo y versión portátil. Entonces vamos a ver los precios y la cobertura de este internet. Bueno, actualmente Starlink ha confirmado que su servicio de internet satelital está disponible en todo México, incluidos Jalisco y Baja California Sur, ¿no? Que me parece una precisión muy extraña, pero bueno.
En Jalisco, este caso, pues porque somos la ley, y Baja California, pues porque está en el norte, quiero suponer.
No, Baja California Sur porque está bien alejado. Aquí la verdad no sé.
Porque hay mucho rico ahí por La Paz. Y ya. Los Cabos.
Ah, bueno, sí.
Hay mucho poder adquisitivo ahí.
De acuerdo con su comunicación oficial, cualquier persona dentro de este país puede hacer su pedido en línea y se podrá conectar al internet de la compañía entre 1 y 2 semanas más tarde. La empresa también ha confirmado que la versión RVS, que permite utilizar el servicio de forma portátil en todo el continente, va a estar disponible también. a permitiendo viajar a sitios donde no hay conectividad o donde no ha sido confiable. Esta cobertura se puede pues ver directamente en la página oficial de Starlink y efectivamente todo el país está coloreado en azul. Solamente una parte cerca de la frontera con Tucson, Arizona, parece que no está disponible. Y una parte del río Bravo allá pegado a Reynosa. Pero en general el 99.7% del país está cubierto para que puedan tener internet. Me parece algo extraño, ¿no? Que pues llegue aquí, porque vemos aquí el mapa también de Estados Unidos. Y esas partes de azul más oscuro quiere decir que están en lista de espera. O las que están más oscuras todavía, dice próximamente. Entonces sí, me parece...
También toma en cuenta seguramente los servicios de operación. Tal vez sea más barato operar en México que en propio Estados Unidos.
Pues...
Estoy especulando.
Estamos especulando. ¿No?
Efectivamente.
Esta cobertura la podemos revisar directamente en la página oficial y pues aparentemente no habría problemas. En este caso, la versión regular de Starlink mantiene su precio, que es hasta ahora redoble.
Está caro.
14.300 pesos por el equipo y el para el equipo, gestión y el envío. Y siguen siendo, a ver, no, aquí me estamos confundiendo, son tres cargos diferentes, ¿no?
El equipo, el envío y el servicio.
Ajá, pagas 14.300 pesos por el equipo, la gestión y el envío del equipo 1.420 pesos, el 10% de lo que te cuesta el equipo, y el plan mensual 2.300 pesitos.
Carísimo.
2.300 pesitos.
Carísimo.
Cuando tienes aquí tu plan de la Gran T.
Exacto. Sí, porque no nos patrocina.
No, no nos patrocina.
¿Qué quedas publicidad gratis?
La Gran T, que te da un internet mediocrón, pero por 400 pesitos.
No, pero es que mira, también no le veo el caso que el grueso de la población pueda aprovechar al máximo toda la velocidad que da Starlink en el caso de que la dé en todo el país a la velocidad que promete, ¿no? Porque pues la neta es que aún para trabajo y llamadas y todo lo demás, un ancho de banda de 50 megas te funciona perfecto.
Sí, claro. Y ¿sabes qué? Yo no sé qué tan confiable puede ser el internet satelital, por lo menos al día de hoy, ¿sabes?
¿Sabes lo que es el internet de las cosas?
¿Sabes lo que es?
El Big Data.
El Big Data. Pues resulta que para poder asegurar tu aparato, el día que lo contratas y le llamas, oye tío.
Él te contesta.
Me fías una antena, un Starlink. Te dices, mira, hoy no fío, mañana tampoco. Así que págame 15.720 pesos upfront para poder tenerlo. Y a partir de ahí son 2.300 pesitos mensuales. Que ahora, yo lo vería, por ejemplo, si te vas a ir a trabajar a una cabaña remota allá en la colina, ahí en Mazamitla, ¿no? En las orillas de Mazamitla, sí, que no hay señal.
O en medio del bosque, donde definitivamente ahí no llega ni Cristo Rey.
Donde no llega ni nada. Ahí estaría bueno, ¿no?
Pero también la pregunta es, ¿a qué te vas a trabajar allá? Yo desde mi punto de vista y nota aparte, esos lugares yo los quiero para descansar, para hacer todo menos trabajar. Salvo que fuera un millonario excéntrico y ahí viviera, ¿no?
Exacto, pero por eso, de que te vas a vivir allá, pues, o sea, no vas a contratar un internet de 2.300
pesos. Sí, solo para una semana, ¿no?
Exactamente.
No seas así. Igual no lo va a contratar, ¿no? Igual no lo haga usted tampoco.
Sí, sí, es algo, ay, no sé.
O bueno, si usted, porque este servicio está desde ya, ¿no?
Ajá.
O sea, este servicio ya, si usted tiene 15.000 pesos que le sobren, puede contratar el servicio de Starlink. Y si lo hace o genuinamente usted conoce a alguien que lo haya contratado, pues díganos qué tal su experiencia.
Sí. Mira, en el caso del Starlink RV, que es la versión portátil, tiene una suscripción mensual ligeramente más alta, que en lugar de ser de 2.000, ¿qué quedamos que era? 2.300, pasa a ser 2.879 pesos. Si es un villano. Pero no, ya que pero estás pues en esas ligas ya no importa.
Sí, sí, sí.
Y también tienes que pagar tus 15.720 pesitos para contratar la versión portátil. Ahora, Starlink Premium, que alcanza hasta 500 megabytes por segundo de descarga, por lo menos, tiene un costo de aproximadamente, probablemente tenga un costo de aproximadamente 10 mil pesos al mes, no, pero siguen sin estar disponible en nuestro país. Por el momento, si hay algún ricachón excéntrico que prefiera ahorrarse de que pase el camión de la basura y le estire la fibra óptica, contraten su...
Pues sí, pero mejor si es que se le instalen bien.
Sí, oye, ahí mira, aparte aquí en la gran T, bueno, no la gran T, la T chiquita, cuando les llamas, llegan bien rápido a...
Está mejor la gran A, que ya no existe.
La gran A.
Ahí sí no había nada de falla, no, pero bueno. No.
Esos eran buenos tiempos. Ahí sí lo podemos decir, Axtel, era un gran proveedor.
Pues sí, ya.
Axtel era un gran proveedor.
RIP.
Sí,
Axtel era un gran proveedor. Te extrañamos, Axtel. Pero bueno, antes de ir al corte de estación, como cada mes, aquí traemos... pues en el informe de ventas de las consolas y el mercado videojueguil en los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Pues porque al parecer México no es lo suficientemente relevante para que se haga un estudio mensual.
Claro que no.
Y pues NDP Group, que es un pues este grupo que está muy enfocado a las estadísticas y demás, ya presentó su informe mensual, hoy nomás. Su informe mensual respecto al mes de junio en cuanto al mercado de videojuegos en Estados Unidos. Y pues no hay mucho movimiento. Todos ya lo esperábamos. Pues de acuerdo con NDP Group, Nintendo Switch sigue siendo la consola que más unidades está vendiendo. Pero como también ya les hemos dicho, no la que más generó. ¿A qué se debe esto? Pues aquí hay otras consolas más caras. Y si bien Nintendo Switch vende mucho, pues no genera tanto porque no está tan cara. Digo, está bien para el consumidor, pero pues de todos modos no está chido por el capitalismo tardío. Pero bueno, a la que le corresponde ese logro, es decir, la consola que más generó durante el mes de junio, es nada más y nada menos que el PlayStation 5. Consola que fue la que más dólares y es que esto se debe a que el PlayStation 5 es la consola de generaciones actuales más cara que existe en el mercado, ya que pues cuesta un aproximado o un promedio más bien de $160. Ahora bien, se debe reconocer que junio del 2022 fue un buen mes para PlayStation 5, a pesar de lo que cada mes o constantemente le comentamos acerca de la escasez de microprocesadores. Y lo que pasa es que la consola de Sony presentó un crecimiento de dígitos dobles en términos de ingresos en comparación a junio, pero del 2021. A eso hay que señalar que también es la consola que más ingresos por venta generó en Estados Unidos durante los primeros 6 meses de este 2022. Porque además, además de hacer este informe mensual, pues hacen este informe bimestral. Ok, pero ¿qué hay de los videojuegos? Pues Elden Ring, la más reciente obra de From Software y Bandai Namco, sigue siendo el videojuego más vendido. No solamente se lleva este título, es decir, no solamente se lleva el título del videojuego más vendido de todo junio, sino que también es el juego más vendido en todo lo que va del 2022, y en 4 de sus primeros 5 meses se posicionó como el juego que más ingresos ha generado por ventas. Por su parte, LEGO Star Wars The Skywalker Saga fue el segundo juego más vendido de junio, por lo que se sigue consolidando como un éxito de ventas. Después tenemos una verdadera sorpresa, y es que Overwatch, efectivamente este videojuego que ya tiene pues sus añitos, regresó a la lista de los más vendidos, de la cual había estado ausente, ojo, desde octubre de 2019, casi 2 años que no estaba presente en la lista. Y todo seguramente fue porque todos aquellos que se emocionaron por la beta de Overwatch 2, que los hizo regresar a la primera entrega. Y otra sorpresa es que Final Fantasy VII, el remake por supuesto, volvió al top 10 al posicionarse en la posición número 9. Hay que tener en cuenta que en mayo quedó, es decir, ¿hace cuánto sucedió mayo? ¿Hace 3 meses? Dos meses. Que en mayo estaba en la posición número 159 en la lista, es decir, subió 150 lugares en el listado de los más vendidos. Y de este modo parece ser que todo se debió al evento de aniversario de Final Fantasy VII, que logró aumentar este hype. Pues ahí está el balance, nada de sorpresas, el Nintendo Switch sigue siendo la consola que más vende, y parece ser que nuestros amigos de Sony, a quienes les mandamos un saludo,
patrocínanos.
Sí, patrocínanos por favor, porque sí jugamos PlayStation. Ahí está, tenemos que ir a un corte de estación, ya tenemos por acá algunos comentarios, muchas gracias. La pregunta oficial y la pregunta para el martes de bajón. Pregunta oficial, díganos usted, ¿cuál es la película más... ¿cuál cree usted que es la película más popular de videojuegos? Y la pregunta de martes de bajón.
¿Cuál es la herramienta de trabajo, la herramienta tecnológica que más los esclaviza en el trabajo o en general?
En su vida diaria. Uh-huh. ¿Así? Así.
Así. Siéntalo. Siéntalo, siéntalo.
Vamos a un corte de estación. @5radio en Twitter. .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Wins
Fatality. Síguenos en Instagram, Radio UDG.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias. Si usted recién nos va sintonizando, bienvenido a una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Gracias si está con nosotros desde el inicio del programa, debatiendo y escuchando acerca de lo último y lo más relevante en cuanto a la tecnología y a los videojuegos. Le tenemos el día de hoy dos preguntas. Díganos, ¿cuál cree usted que sea la película más popular de videojuegos? Ojo, no la mejor o la peor, sino la más popular. Y después díganos usted qué herramienta tecnológica lo esclaviza más en su vida diaria. No necesariamente en el trabajo. Sí, pues díganos. Si no, pues en la vida normal, en la vida diaria. Que sabes que paso demasiado tiempo en el Instagram, por ejemplo. Ya tenemos comentarios, muchas gracias. Por acá, a través de el Twitter, nos dice el buen Raúl. Saludos. Resident Evil, y en cuanto a la pregunta 2.1, la herramienta que más me esclaviza en la chamba es Outlook. ¿Ves?
Sí, sí, sí.
Corre el calendario, sí, el Outlook está fuerte. Nos dice por acá José Alonso Escobar, Detective Pikachu, escuché a mucha gente hablando de ella, aunque no sé si fue buena. Por lo general, creo que la mayoría de las películas que proceden de videojuegos son malas. La mejor para mí ha sido la última de Mortal Kombat, aunque no me gustó que inventaran un personaje nuevo. Eso sí es cierto, tienes tantos personajes bien interesantes y le das el protagónico a un cuate que inventas para la película, no, pero bueno. Dice Gus Cabrera, uy, popular supongo que por el momento de películas que salieron, pues Resident Evil. Sí es cierto, se me olvidó, sí, Resident, sí, Evil. Que hay como 18 y todos también malitos, pero bueno.
Ah, pero después es nomás la premisa para ir a comerte un combo nachos al cine.
Pues, o sea, si no hay nada mejor en cartelera, yo no lo haré, yo personalmente. Porque para ir a ver Resident Evil al cine... De hecho, la penúltima Resident Evil, fuimos, ¿verdad? Arroba Soy el Coronado, nos invitaron de prensa. Y qué mal estuvo.
Es que, bueno, sí.
Dice, las menos peores, no las que no las mejores, supongo que Mortal Kombat, Uncharted o una de esas que por lo menos trataron de parecerse a algún juego y respetar personajes y protagonistas al menos un poquito. Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Creo que a pesar de los malas que son y con tanta nueva película y serie chafa, la adaptación más popular es Resident Evil. Las de Mortal Kombat no son malas, y menos las últimas que han salido, pero la gente no las peló mucho. De Street Fighter, la mejor es la animada, sí. De hecho, sí. ¿Has visto la película animada de Street Fighter? No. La animación está bien chida. Y es muy buena.
Habrá que verla.
A través del Facebook Live nos dice el buen Carlos Cortina. Saludos, jóvenes en plena plenitud. Ojalá.
No.
Las canas nos delatan.
Sí, no.
La primera de Sonic gustó a chicos y grandes. Sobre todo, agradó que hicieron caso al consumidor y cambiaron el primer diseño madreado del erizo.
Sí, estaba horrible.
La de Resident Evil, Silent Hill, no fueron buenas. Mi teoría conspiranoica de esta película es que todo estuvo planeado para que la gente hablara. O sea, yo quiero pensar que a esas alturas de producciones hollywoodenses millonarias o multimillonarias... no se iban a arriesgar a hacer algo tan alejado y con una franquicia tan querida como lo es Sony. Entonces, mi teoría, de nuevo teoría, es que desde un inicio estuvo planeado que fuera un diseño bien feo para que se hiciera el hype del cambio.
No creo.
No hay publicidad mala, mi bros.
No. Sí, sí hay publicidad mala, pero es que las implicaciones de hacer eso fue que se retrasara la película que como un año y medio... Y que tuvieran que poner a todos los animadores a retrabajar al personaje que más aparecía en la pantalla, ¿no? Entonces, si eso sí llega a ser, pues, un gasto de dinero a lo bruto.
A lo bruto. No sé. Igual yo,
Pues mira, en este mismo tenor de entretenimiento te traigo una notita rapidita. Netflix está reventando, no sé por qué.
Ya es más rentable .5 Enterprises.
Ya es más rentable .5. Bueno, rentable. Netflix nunca fue verdaderamente rentable.
No, en sus inicios seguramente sí. En sus inicios, cuando no había otra opción.
Son máquinas de quemar dinero estas startups. Bueno, esto no era una startup, pero bueno. Pierde casi 1 millón de suscriptores, pero, oh sorpresa, que ellos esperaban perder 2 millones. Entonces dijeron, bueno, fue solo un melón. Estamos chidos.
Ay, qué susto.
Sí, ay. Y aseguró que su plan con anuncios, que será más económico, llegará en 2023. O sea, es la muerte de uno
segura
de los grandes.
No, y que de hecho también ya salió la noticia que me parece que a partir de ya también en algunos países de Latinoamérica ya van a empezar a cobrar esto a cobrar extra por cada cuenta que no esté en la misma IP del que contrató el servicio, vaya.
Ajá. No, o sea, está
Netflix,
muy mal.
Netflix ya está, ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.
Sí. Bueno, reveló su informe de ganancias del segundo trimestre de 2022 y en este trimestre perdió 970 mil suscriptores a pesar del lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things. Cosa que resulta sumamente inesperada. Además de que habían proyectado una pérdida de 2 millones de suscriptores del periodo de abril a junio.
Solo perdieron 1 millón.
Tras haber registrado una disminución de 200 mil suscriptores en el primer trimestre, principalmente por la salida de los clientes rusos tras la invasión de Ucrania. En este momento, la compañía cuenta con 220.67 millones de suscriptores en el mundo y esperan aumentar otro millón al final del tercer trimestre, cosa que se ve muy complicada. En Latinoamérica tuvo un desempeño bastante estable, pero perdió 1.3 millones de suscriptores en Estados Unidos y Canadá y aumentó aproximadamente un millón en la zona de Asia. Estos nuevos, bueno, tienen nuevos planes y que piensan adquirir estudios. Y pues ya durante la presentación de ganancias del primer trimestre, o sea, del anterior trimestre este que está terminando, la compañía había dado a conocer que estaba buscando combatir esto que mencionamos, el uso compartido de contraseñas, sí, además de ofrecer un modelo más económico que incluyera publicidad. Esta forma se eligió a Microsoft para desarrollar esta nueva forma de suscripción y se espera lanzar durante la primera parte de 2023, de acuerdo a la carta que se dirigió a los accionistas en este informe. En el otro frente, apenas este 18 de julio, la compañía informó de la creación de varios planes de pago para hogares que compartieran contraseñas en varios países, entre ellos Argentina y algunos otros países de Sudamérica. Bueno, Netflix señala que al igual que con el resto de sus iniciativas tiene la intención de implementarlas, pero también de escuchar y aprender para mejorar la oferta rápidamente. Entonces, piensan gastar aproximadamente 18 mil millones de dólares en contenido durante este año, o sea, pagar por esos contenidos, ¿no? Y además piensan adquirir el estudio de animación australiano Animalogic, que produjo películas como The Lego Movies y Happy Feet. Entonces, pues vamos a ver cómo les va con estas cosas. Suena... Ay, o sea, ese estudio de animación, la verdad, no. Bueno, pero bueno, cada quien, ¿no?
No, y además, lo último que todos vimos, estoy seguro, así religiosamente en Netflix, fue Stranger Things. Y...
El juego del calamar.
Y las cosas como son, ya todo se puede ver de maneras alternativas.
Ajá. Uh-huh.
Y es que mira, Netflix ha sido víctima de sus propias prácticas.
Sí, sí, sí.
Le apostaron a su contenido original y contenido original malo además.
No, pero mucho de ese contenido original era muy bueno, pero fue demasiado el contenido. O sea, como de estar como aventando dardos a la pared con los ojos vendados a ver cuál pegaba.
El problema es que el contenido, como estoy de acuerdo, hubo contenido original muy bueno. Y lamentablemente lo cancelaron porque no era el más popular.
Como Sense8, por ejemplo.
Como Mindhunter. Deja tu Sense8, mi bro. Mindhunter, la mejor serie del 2020. No es cierto, del siglo XXI. Mm. Grandísima serie.
No.
¿La viste?
No.
Es que ahí está por eso.
Ahí está.
A lo que voy es que, o sea, también se ha empecinado tanto Netflix en estrenar cada semana películas, series tan chafas.
Mm-hmm.
Muchas de ellas producciones nacionales que... Ahí están los resultados.
No, y es que tan es la analogía que te estoy diciendo de tirar dardos a la pared, que cuando salió La Casa de Papel, todos la recordamos que fue una cosa así brutal y absurdamente popular, y se dieron cuenta que era popular porque en un informe de streaming, ¿no? De cómo iban las series y cuál era como la cartelera. Así de que, en primer lugar está tal, en segundo lugar está La Casa de Papel, todos, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Por qué? Resulta que, no sé si te sabes esta historia, Netflix llegó con Antena 3 en España y dijo, véndeme cosas. Oh. Entonces Antena 3 sacó del cajón, sacó de ahí de la bodega una caja de producciones chafas, así que llévatelas, te las vendo por 20 pesos. Ah, va, arre. Entonces Netflix las agarró y las puso en su plataforma. Y de forma viral... Poco a poco, por recomendación de boca a boca, La Casa de Papel se fue haciendo más popular. Porque en España fue un rotundo fracaso. Nadie la vio. O sea, fue una producción original de Antena 3.
Antena 3 se está dando de topes hasta ahora.
Horrible, sí, sí, sí. Pero fue algo que no fue atractivo en España. Por cuestiones culturales o por lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor el horario no era el mejor. Pero acá Netflix tuvo un gran éxito. Y de hecho Netflix fue a buscar a los productores de La Casa de Papel y dijeron... Hazme una segunda temporada, por favor. Y ya los billetearon y salió la segunda temporada.
Entonces, mira...
Es tirar dardos al...
Pero también...
Si eso salió de un cajón de cosas olvidadas.
Pero lo de siempre y también la última temporada de La Casa de Papel. Digo, yo no la he visto porque no es de mi interés la serie. Leí reseñas y opinión generalizada que la estiraron demasiado.
Uh-huh.
También eso pasa. Y mira, y si de verdad Stranger Things no muere en la quinta temporada... ya va a ser así como ya, brother, los morros ya están casados y rehabilitados. Uh-huh, o sea, sí, ya, sí. Ya basta.
Es como la segunda temporada de El Juego del Calamar. No sé de qué van a hablar.
Es que es justo eso. O sea, ven que hace dinero y no las dejan morir en paz.
Pues vamos viendo a ver si...
Y tienes que estirar y estirar y estirar.
El guionista que lo haga, si le pega, se va a consagrar. Pero bueno.
Sí, pero bueno. ¿Por qué la pregunta oficial del día de hoy? ¿Por qué le preguntamos cuál era la película? ¿Cuál cree usted que es la película más popular de videojuegos? Pues porque un sitio llamado Best Casino Sites se dio la tarea de comparar los datos de búsqueda en internet de 56 países para encontrar las adaptaciones cinematográficas de gaming, más populares de cada país. Y los resultados es que en realidad son bastante curiosos y no necesariamente son los que muchos de nosotros pensamos. Según datos de esta investigación, el reboot de Tomb Raider, protagonizado por Alicia Vikander, en el 2018, está en primer lugar al ser la cinta más popular en 23 de los 56 países en los que se realizó este estudio. En su mayoría, países europeos. Y lo curioso es que aquí nadie mencionó Tomb Raider, pues porque al igual que la película, tuvo un rendimiento y una crítica, pues, olvidable, llamémoslo así. Por otra parte, Monster Hunter, película del 2020, y la primera cinta de Mortal Kombat, la de 1995, están en segundo lugar, pues ambas son las películas más populares en 18 países. Y en tercer lugar, lo completé. Fíjate que esta película a mí sí me gustó mucho y resulta que es una de las peores películas de los videojuegos. Hitman, Agente 47. ¿No la llegaste a ver? No. Yo la vi una sola vez y según yo me gustó. Tampoco lo puedo afirmar porque es una película que también ya tiene... Ya tiene sus añitos, 2015, ya tiene 7 años que salió esta película, pero según yo sí me gustó. En la lista también figura la película de Warcraft, que también pasó sin pena ni gloria, Need for Speed, Resident Evil, Rampage, Assassin's Creed, The Angry Birds Movie y Dead or Alive. Películas que nadie de aquí mencionó y en realidad por eso era lo que decían, este estudio pues está... arrojó datos que no nos esperábamos. Ahora, si usted se estaba preguntando cuál es la película que tiene más búsquedas en nuestro país, aquí sí la atinaron, pues es Resident Evil. Toda la saga de Resident Evil y en específico Resident Evil Retribution son los merecedores de la película más buscada aquí en nuestro país. Esto sí, haciendo un balance y un promedio en cuanto a las búsquedas, la producción más reconocida en todo el continente americano es Mortal Kombat. Mortal Kombat en América Latina y en Oceanía. Mientras que Tomb Raider es la película más popular en Europa. Y Need for Speed son las más populares en África. Y Hitman Agente 47 es la película más popular en Asia. Muy curioso lo que buscamos en internet.
¿Qué tal?
Pero mire, Resident Evil, sí, ahí está el ejemplo. Todos latinaron, todos nos están diciendo aquí que era Resident Evil. Y efectivamente en México es la película más buscada.
Mira. La pregunta 2.1 antes de...
Ya casi para irnos. ¿Por qué la pregunta?
Antes de irnos. Pues Teams. Teams es la herramienta de teletrabajo que más se ha convertido en un controlador por parte de los jefes para los empleados. Y es que en lugares como en España ha habido despidos, incluso porque esta herramienta, después de 5 minutos de que no interactúas con la computadora, pasa a estar en un estado ausente, cosa que en entornos más tóxicos de trabajo pues puede malinterpretarse y puede llegar a considerarse como que estás holgazaneando.
Efectivamente.
Entonces, el estado de Teams se ha vuelto una herramienta de espionaje para los trabajadores. Y pueden llegar a sentir que no estás desempeñando tus labores de manera correcta, ¿no? Esto puede crear un estado de ansiedad constante. El hecho de estar abriendo Teams de manera constante y moviendo el ratón para que no se pase a un estado ausente. Y en algunas empresas que brillan por su toxicidad, eso sin duda sería un grave problema para tener en cuenta, pues porque puede pasar una...
Es una situación desagradable.
Una situación desagradable, ¿no? También hay muchos casos en los que se ha denunciado el hecho de controlar las llamadas personales que se realizan o controlar la pantalla del PC de manera constante, esto de control remoto que, sí, que se puede realizar.
El AnyDesk, el TeamViewer. Uh-huh. Híjole, qué suplicio.
Y pues muchas han llegado a tribunales y han sido condenadas tras producirse despidos improcedentes. Y esto es solamente en España, ¿no? Dado la poca cultura de teletrabajo que existe. Pero aquí nos dan un consejo de cómo mantener nuestro estado en disponible todo el tiempo.
El hack.
Ahí viene el hack. Hay una manera, la primera manera es a través de la configuración de Teams, que es un truco muy sencillo para poder hacerlo, ¿no? En Teams pulsas el perfil en la esquina superior derecha, pones en mensaje, pulsas en definir mensaje de estado, ya le pones ahí cualquier cosa, y en la parte inferior va a haber una desplegable, un menú desplegable que dice borrar el mensaje de estado después de, y le pones nunca. Y ya, se queda ahí, le puedes poner ahí un puntito, o trabajando, o hola, soy Asael, lo que sea. Y ya no se pone nunca en ausente.
¡Órale, no sabía!
Es un buen tip, deberíamos implementarlo en nuestros trabajos diurnos.
Debería más bien cambiar la cultura laboral.
Ah, bueno. Deberíamos tener mejores salarios y una mayor competitividad laboral para dentro de las diferentes empresas que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Pero bueno. También otra herramienta se llama PlayStatic, que automatiza los movimientos del ratón y el teclado. Y es una herramienta gratuita. Pero esta herramienta no es tan conveniente, ya que muchas de las computadoras que tenemos, nos prestan las empresas,
son rastreables, ¿no?
Pues no, deja tú que sean rastreables. No le puedes instalar software más que nada, solamente un administrador, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas de los temas ahí para que lo tengan en consideración. No se dejen intimidar. El teletrabajo nos permite tener nuestras horas más flexibles. Y te apuesto a que si nos dijeran, tú vas a trabajar 4 horas diarias, ¿no? Nada más.
Ajá.
En esas 4 horas podría ser tan productivo como las 8 horas que trabajas.
Pues lo que se ha propuesto, ¿no? Que cambiar la forma de trabajo en lugar, o sea, por objetivos, y no por horas, pero
sí,
pues.
Sí, porque las horas nalga a nadie le abonan, entonces hay que quebrar el sistema. Ayúdenos, funden.
Pero no
escuchen
creo que suceda.
Escuchen los martes Tecnogamers. Pues, no creo que suceda. Pero sí, yo espero.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y participar con nosotros, mandándonos sus comentarios. Ricardo García, tus redes sociales.
@ aquel Ricardo en Twitter e Instagram, y los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta FM con @ Dime Chascona, Anabel Casillas, para hablar de la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @ Asael SG, y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos por acá mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.